Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Estábamos hablando del Hospital La Paz, que tienen a las 8 de la tarde esa proyección de esa película de la familia Benton, pero ayer vaya susto, Sergio Martín Romo, buenos días.
¿Qué pasó?
En la Jiménez Díaz, que hubo un incendio.
Ah, bueno, sí, claro, no sabía por dónde ibas. Digo,
¿sí?
Digo, qué susto de que se había estrenado alguna película que no te había gustado, no, el susto del incendio de ayer.
El incendio, vale. Fíjate, bueno, al final, afortunadamente, se quedó en un susto, tuvieron que atender a una decena de personas debido a la inhalación de humo, se habilitó allí un hospital de campaña. Y por fortuna todo ha vuelto a la normalidad, fue en un aparato de refrigeración, de climatización en la tercera planta, que claro, el humo, ya saben, se va expandiendo, es muy peligroso, por cierto, y hubo esa evacuación, pero ya, como decimos, está todo resuelto. Lo que todavía falta por resolver es ese reto musical, ese podio olímpico de las canciones con coreografía que hoy ha seleccionado Sergio.
Pues remontando en número de votos, la Yenka. Así te lo digo, ¿eh? Ha conseguido empatar a la Macarena, el 40% de los votos. Sí, Ceballos, 40% Macarena, 40% Yenka y el 20% se ha quedado atrás la mayonesa.
Vaya, están los del río ahora mismo que tienen un... Vamos, llamando, están llamando. ¿Qué pasa?
Dice David, buenos días, mi voto para la Yenka. Dice, recuerdo Nochevieja divertidísima con la Yenka y el chac-chac, lo del tren del consorcio. Es que pone aquí no, el chacachuc-chac del tren del consorcio.
Es del chacacha.
El chacacha del tren.
Me gusta la vieja.
Oscar dice: la mejor para medalla de oro, el venao.
¡Hombre,
dice, como
venao!
No se puede votar, no. Él vota la mayonesa. Como no se puede votar, vota la mayonesa.
¿Te acuerdas de esa, no?
El venao, sí.
Que no te digan en la esquina, el venao, sí. Pues que hay muchas canciones con coreografía, ¿eh?
Pilar colaboradora, sin dudar. Macarena, aunque ella nos confiesa que baila las tres. Vivi, buenos días chicos. Mi voto por descarte a la Yenka, porque soy muy viejuna y porque no soporto ni la Macarena ni la mayonesa. Feliz verano y nos manda... 5 besos.
Gracias, Vivi. Bueno, pues ya está, por descarte, pero está votado y fíjate que ha ido para la Yenka.
Buenos días, chicos, nos escribe Alba. Yo voto por la Macarena. ¿Cuántas verbenas bailándola con la copa en la mano?
Ay, los bailes, lo que dan de sí los bailes en las discotecas.
Ahora tenemos que ir recalculando los votos, pero en última posición por ahora... Medalla de bronce sería la mayonesa. Tema de chocolate latino, que luego se dejó el latino en el camino y se quedó solo con chocolate.
Esta canción,
banda uruguaya, fíjate
que
¿sí?
Le gusta mucho a Chus, ¿eh? Está ahí, venga, batir. A Ceballos también le gusta.
Oye, pues el origen del baile de la mayonesa, el bate que bate, sí. Es también nació por casualidad. Estaba el grupo Chocolate Latino actuando cuando empezó a dar a conocer esta canción y actuaban en discotecas para un poquito. Y además, el origen de la canción también tiene que ver con la discoteca. El baile fue porque ellos empezaron a presentar ese tema en sociedad y la verdad es que ellos tenían, estaban ahí actuando y veían que la gente no les hacía mucho caso. Y de repente era tocar la canción mayonesa, es decir, lo de haciendo palmas de arriba y arriba, el coro que arranca, que dice. Pues eso, vea que la gente dejaba de estar hablando y ya entraban en el concierto. Y se dieron cuenta que había un grupo de 4 o 5 chicas, las que estaban en primera fila, que cuando empezaron a cantar lo del estribillo, empezaron a hacer el movimiento, debatir y la coreografía, que luego ellos decidieron pues hacer la suya.
Sí, empezaban a hacer la batidora.
Sí, que antes había que subir las manos también con tapa hacia arriba.
Sí, sí. No, pues lo vieron y dijeron, lo vamos a registrar.
La canción fue canción del verano del año 2000 y superó.
No,
sí,
del
sí.
Año 2000. Jarro de agua
batió
fría
récords.
Que me
batió, sí, sí, pues batió todos los récords musicales del momento, superando a Shakira, a Chayanne y a Ricky Martin, que optaban también a ser los artistas de ese verano del año 2000. Una canción que cuenta una historia, que se enamora de una chica que estaba bailando en mitad de la pista de la discoteca, y eso estaba basado en un hecho real que vivió uno de los grupos de la banda, que él estaba viendo cómo bailaba una chica, estaba prendado de ella, hasta que la chica se dio cuenta y le dijo, menos mirar y ven a bailar, y se lo llevó a la pista de baile. Una chica dice que llevaba un tatuaje en la espalda, minifalda negra, zapatos de tacón y top. Ahí, ahí, todo esto es lo que él recuerda de esa experiencia.
Dijo, venga, menos lirili y más larara.
Todo esto le pasó a Alejandro Jasa, uno de los miembros de Chocolate Latino, y nada, se puso a componer la canción. Una canción que marcó, como tú dices, Nieves, una época, a una generación, y que sigue siendo tan escuchada como el primer día, y que también forma parte de estas clases de zumba y baile latino.
Totalmente. ¿Sabes también cuál?
¿Cuál?
El tiburón, que lo han versionado
hace
poco.
Sí, sí.
El tiburón. Y luego hay otra, la gasolina.
Ah,
bueno, que esa también tiene más
Daddy
años
Yankee.
Que efectivamente. Que
María Luisa, hola, buenos días, guapetones. Yo voto por la Macarena, me parece que es más resultona, internacional y bailonga.
Sí, eso es verdad, a ver, más internacional sí es.
Julián, la Yenka, sin dudarlo, odio a la Macarena.
Pues aquí hay gustos como colores. El podio está ahí, vamos a ver luego quién se lleva el oro, quién se queda con la plata. ¿Y quién se queda con el bronce? Por cierto, ¿sabes
Dime,
qué?
¿Qué?
Estuve escuchando ayer a un neurólogo que
¿sí?
hablaba de las percepciones que se tiene sobre los triunfos, precisamente. Y sobre todo ahora
los
que no...
¿Los tuyos? Estamos
en las Olimpiadas, te voy a poner el ejemplo.
Ah, vale.
Y entonces decían, ¿quién se siente más feliz? ¿El que gana el oro, la plata o quien gana el bronce? Bueno, pues según hicieron un estudio científico...
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor el que ha ganado el oro es el que para cualquiera sería el más afortunado, ¿no? Y el que
sí,
se sentiría
sí,
mejor.
Sí, hombre.
Bueno, pues no. El que se sentía más feliz era el del bronce.
Claro, que por lo menos sube ahí al podio, por lo menos le ven.
Efectivamente, porque el que había ganado la plata era como un sí, pero no. Ay, es que qué pena que no he conseguido el primer puesto. Y el que se quedaba con el bronce decía, bueno, me he colado aquí, me he subido
claro.
al podio, ¿sabes?
En un estudio científico que hubo de los reality shows, decían que el peor puesto era quedar el segundo. Porque en este tipo de programas que siempre quedan 3 finalistas, pues resulta que siempre dicen el tercero, ¿vale? Tiene su momento de gloria, le mencionan porque ha quedado el tercero, se lo llevan al estudio, le entrevistan, pero luego dicen el nombre del ganador. El que ha quedado el segundo, nadie le menciona.
Bueno.
Y se queda ahí... En tierra de nadie.
Pues esto es lo que hay y hay que votar. Así que a ver quién se queda con el oro, con la plata y con el bronce musical.
Luego me paso a la entrega de medallas.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Bueno, el que ha conseguido un montón de reconocimientos públicos, nacionales e internacionales es nuestro siguiente invitado, a quien ya voy a saludar. Hablo del músico Carlos Núñez, que ya está con su gira Lugares Mágicos por toda España y que le va a llevar a actuar en sitios emblemáticos como el Parador de Bayona, el Monasterio de Oseira, el Castillo de Salvaterra, Domiño, la Iglesia de Sandoval de Salamanca. Pero es que además va a estar por aquí, por Madrid. Eso será dentro de unos meses, porque no para desde el 14 de julio que comenzó esta gira. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos por Madrid?
Pues muy bien. Encantados de hablar contigo, que vas a estar por aquí. Y oye, que tú también estás muy vinculado a Madrid, porque tú estudiaste aquí y además con unas notazas impresionantes, ¿eh?
Claro, claro que estudié por Madrid. Y mi mamá es de Madrid también. Yo tengo esa curiosa mezcla de Galicia y Madrid. Oye, que me gusta mucho esa mezcla, ¿eh? ¿Mm? Cuando pienso en mi paisano Julio Iglesias, él también es mezcla de Madrid y Galicia. Además, es curioso que es una mezcla, Nieves, que tiene, son como dos extremos, ¿no? El madrileño es como muy directo, ¿verdad? Línea recta, por aquí, vamos allá. Y el gallego, pues es más marinero, ¿no? Se deja llevar por el viento, estas cosas. Pero
totalmente.
me gusta.
O sea, que podríamos decir de ti que eres madrillego, ¿no? Como una mezcla entre un madrileño y un gallego. No estaría mal. Oye, una cosa, Carlos, que por cierto, te tengo que felicitar porque has cumplido años hace poquito, ¿no?
Oh, muchas gracias. Sí, fue nada, hace 3 días. El día del Carmen, el 16.
Bueno,
sí.
El día del Carmen, que además para ti y sobre todo en un sitio tan marinero como puede ser Galicia y además en lugares emblemáticos con tu gira, esto debió ser un día fantástico, ¿no?
Oh, la verdad es que sí, fíjate, lo celebré en la playa. Es que para mí, cuando tocamos esta música, a veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es para ti el escenario ideal? Tú que has tocado en tantos sitios y tal. Es cierto que solemos tocar en teatros, en auditorios, pero para mí no hay nada tan especial como tocar delante del mar, en una roca o en la playa, si quieres, en una puesta de sol. Allá donde estoy, por el mundo, tocando en auditorios, siempre mentalmente me sitúo ahí. Eso es como ese paraíso que quiero compartir con la gente, uh-huh. Ese momento.
Bueno, esos momentos que además vas a compartir con tu público en esos lugares, decíamos, emblemáticos, que están escogidos además, bueno, con una dulzura y que no pueden ser mejor escenario para escuchar tu música y contemplando, ¿no?, además esa belleza de paisaje.
Pues sí, la verdad es que es todo un privilegio, Nieves. Fíjate, esto nació porque estábamos de gira por California y tocando allí muy cerquita de la casa de Michael Jackson, en unas vineyards, como dicen allí, ¿no?, en unas bodegas, a la puesta de sol. De pronto caí en que, ¿qué hacemos nosotros aquí en Santa Bárbara, en California, con esta gente que se lleva nuestros vinos Rioja, nuestros albariños, los plantan aquí? Tenemos que llevar este concepto de tocar a la naturaleza a nuestra casa. Uh-huh. Entonces, desde hace unos años, iniciamos esos lugares mágicos, y esto es como un alegato, pues, a la tradición, a la naturaleza. Nada que ver con los macrofestivales, macrobotellones, como lo que queráis llamar, miles y miles de personas al sol durante todo el día, zapateados. No, aquí el público está cómodamente disfrutando de la música es el centro, el lugar es además llenos de naturaleza y bueno, es una forma diferente, y además para todos los públicos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo es ese espectáculo en el que además, bueno, es que es un lujo, ¿no?, poder estar en comunión con un máximo de 1,000 personas viendo actuar a Carlos Núñez? ¿De quién está rodeado? ¿Cómo se genera ese ambiente musical?
Pues fíjate, cada lugar la verdad es que es como un instrumento. No es lo mismo tocar en una catedral que tocar en un parque arqueológico, que tocar en un parador al borde del mar. Entonces, como que adaptamos el repertorio a cada uno de estos sitios. La gente que me conoce sabe que mis dos amores son las flautas y las gaitas. Mm. Para mí la flauta es el amor platónico, ¿sí?, y la gaita es el amor, pues, más aristotélico, más carnal, si quieres. Con esos dos pinceles hago la música. Después invito cantantes, artistas, amigos, bueno, como aquí, Luz Casal, que le invité en mi primer disco.
Si cantan es ti que cantas.
Bueno, la invitaste en tu primer disco y además luego esto quedó patente también, en una de las grandes películas de Amenábar, como es Mar Adentro.
Sí, fue maravilloso. Amenábar me escribió para pedirme permiso a ver si podía integrar Negra Sombra, esta canción de Rosalía de Castro que grabamos en el primer disco. Le dije, por supuesto, Amenábar, será maravilloso. Pero te animo a que compongas algo también con la gaita y la orquesta sinfónica. Lo hizo y fue una sorpresa. Amenábar es un gran compositor y además aprendimos un montón grabando Mar Adentro. Porque, bueno, no siempre los directores de cine tienen esa sensibilidad hacia la música. Fue fantástico.
Fue fantástico. Por cierto, no sé si tienes vínculo, sigues teniendo contacto con él, porque hace bastante que no sé de Amenábar yo.
Sí, está un poco desaparecido. Ajá. Pero bueno, yo sé que Amenábar es una persona que le gusta mucho el recogimiento. Recuerdo en la época de Mar Adentro, él tenía su casa en Madrid, no voy a decir dónde, pero tenía unas vistas maravillosas hacia el sol poniente. Y él me decía, desde aquí me imagino el mar. Con Amenábar aprendí que Madrid también tiene ese disfrute hacia la puesta del sol. Cuando te fijas, los castillos, los palacios reales están mirando hacia la puesta del sol, ¿no? Es esa ilusión como la puesta de sol hacia el mar.
Bueno, hablando de sol, tú que eres gallego, Galicia es donde se pone el sol más tarde. Y de hecho, bueno, también Lorient están ahí hermanados, en cierta manera, ¿no? Y es uno de los lugares también donde vas a estar participando.
Sí, este verano va a ser increíble porque, bueno, en todos estos lugares mágicos estamos presentando el nuevo disco que se llama Celtic Sea, el mar celta. Lo hemos hecho de la mano con nuestros amigos de Brittany Ferries, que son esta gran compañía que une con los barcos pues a más de 3 millones de pasajeros que vienen desde Inglaterra, desde Irlanda, desde Bretaña, Francia, hasta España, hasta el norte de España. Entonces, estamos sacando un poquito de pecho, un poquito de orgullo por el Atlántico. Nuestro Mediterráneo es maravilloso, pero el Atlántico también. Entonces estamos haciendo equipo con todos esos países, pues atlánticos, celtas, y estoy encantado porque ya no es solo Galicia, sino que es Galicia, Asturias, también Cantabria, el País Vasco, uniéndonos con Irlanda, con Escocia, con Gales, precioso. Incluso hasta bajamos a la zona de León para grabar la Vía de la Plata. Todo. Yo creo que Madrid tiene un sur y tiene un norte. Madrid también mira hacia el norte. Y cuando Madrid conecta con el norte es algo imparable, es maravilloso.
Oye, que los madrileños vamos a todas partes, pero cada vez más con estos calores nos vamos subiendo, ¿eh? Cada año.
Oh, se está poniendo de moda, el norte sí. Se está poniendo de moda. Bueno, fíjate, dentro de unos días estaremos en el monasterio de Carracedo, en León, y nos está diciendo la gente, ya no solo Galicia, Asturias o la costa, sino León también, que bueno, pero miles y miles y miles de madrileños que van hacia el norte, están cambiando las cosas, está de moda.
Está de moda, y eso, también vamos buscando unas temperaturas, vamos templando gaitas a nivel meteorológico, ¿eh, Carlos Núñez?
Total, es que es curioso, también le está pasando a Francia, nosotros que tocábamos mucho en Francia, antes ese imaginario del paraíso siempre era el Mediterráneo, que insisto, es maravilloso, pero es cierto que con el cambio climático o el cambio de moda, no sé, el Atlántico tiene también mucha historia, tiene mucha aventura, aquí las tradiciones están vivas, y de verdad que si conectas con amigos por el norte, de pronto pasan cosas mágicas, cosas que no estaban en el plan, y es increíble.
Como esos lugares mágicos a donde nos vas a llevar con esta gira. Oye, cuando dicen de ti que eres el músico celta por excelencia, que estás considerado el mejor gaitero del mundo, ¿tú qué te sube por el cuerpo?
Pues lo que me sube por el cuerpo es que no hay mejor sensación que la de estar aprendiendo todos los días un poquito. Cuando tocas con grandes maestros, cuando tienes la oportunidad de conocer grandes artistas, ves que todos ellos son gente muy humilde. Yo recuerdo pues de grabar con Montserrat Caballé, de conocer a Paco de Lucía, mis maestros de Irlanda, de Chieftains, gente humilde. Gente que siempre quería esa sensación de aprender un poquito cada día. Eso me encanta. Es cierto que la música me ha enseñado muchas cosas. Una de las más bonitas, fíjate tú, yo creo que es la capacidad para entender y sentir como sienten los otros, Nieves. Yo creo que a veces pensamos mucho lo que nos gusta a nosotros, pensamos que siempre la realidad es tal como la vemos nosotros, pero la música te enseña a entender y sentir cómo siente el otro, aunque le guste una música diferente. Es algo que me encantaría, ese espíritu de verdad, de comunión de la música, que se dice pues en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida.
Totalmente. Bueno, citabas a los Chieftains, que nada más verte ya te ficharon para que te fueses con ellos y eras un crío, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Cuéntanos.
Pues los conocí con 13 años, me los presentaron con 13 años. Con 18 años empecé a hacer giras con ellos por Estados Unidos, por Australia, Japón. Ellos irlandeses, imagínate. Uh-huh. Y yo en la época el inglés se me daba bastante mal. Me gustaba más el francés. Pero de pronto los chieftains fueron como mis reyes magos, que venían desde Irlanda. Con ellos recorrí el mundo y sobre todo me enseñaron que había que creer en lo nuestro, en nuestras tradiciones. Me dijo, Carlos, why you don't play with flamencos? ¿Por qué no grabas con flamencos? Gaita con flamencos. Bueno, fueron ideas maravillosas. Grabamos en Cuba, conectamos con todo ese mundo, ¿verdad? Nuestros emigrantes por toda Latinoamérica. Juntamos la música celta con la música latina y tantas cosas que seguimos haciendo a día de hoy. Y por eso, bueno, es tanta inspiración que, lo que te decía, acabo de cumplir 53 años, pero es que siento que estoy empezando, o sea, está todo por hacerse.
¡Qué maravilla! Es que tener esa ilusión es lo que, bueno, es el motor de vivir, ¿no?
Oh, sin duda, sin duda. Además, de verdad, percibes cosas tan bonitas entre el público. Percibes, por ejemplo, Nieves, que en estos momentos que las redes sociales están ahí, que los más jóvenes se están educando a través de Internet. Yo creo que mucha gente en el público empieza a darse cuenta de que la tradición es un tesoro. Y es un tesoro que ahora parece que es para príncipes y princesas, pero la verdad es que todos podemos beber de la tradición. Todos tenemos abuelos, padres, madres. Es súper importante esa conexión intergeneracional. Y yo creo que la tradición te enseña, por ejemplo, a desear las cosas para conseguirlas. Claro. Las cosas hay que valorarlas, hay que ir poco a poco. La tradición te enseña muchísimas cosas y yo creo que te ayuda a ser más feliz.
Totalmente, que no se pierda la tradición, que haya generaciones de músicos que vayan renovándose y que sigan ahí con el folclore, con la música que tú abanderas por todo el mundo y que efectivamente has permitido y has podido fusionar, ¿no? Con el flamenco, con lo latino, con gente de aquí y de allá, y eso es maravilloso. Vamos a recordar, por ejemplo, que también fue tuya una sintonía de la Vuelta Ciclista a España hace ya unos cuantos años que se llamaba Mambo, o sea que es que has tocado todos los palos, Carlos.
Bueno, me encanta la combinación de música con cine, música con deporte. Hay que hacer equipo.
Hay que hacer equipo. Por cierto, quería preguntarte como músico, porque es verdad que tú llevas muchísimos años en los escenarios y, oye, al final están ahí las mariposas en el estómago. Entiendo el pánico escénico, todo esto, porque hay mucha presión. No sé en tu caso cómo lo llevas, pero ayer, por ejemplo, ya que estamos hablando de música, pues aquí en el Bernabéu te habrás enterado que está Karol G, que está también, en fin, con un montón de gente. No es tan reducido como tú, Lugares Mágicos, pero invitó a Amaya Montero a que saliese y reapareció 2 años después de no saber nada de ella. Se sufre mucho encima de los escenarios. La presión puede llevarte al límite a nivel anímico. Tienes que tomar distancia, reposar, guardar descanso. ¿Cómo es el día a día, Carlos?
Pues yo creo que la música te ayuda en muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, te enseña a una cosa: a pasar por el día de puntillas, no enfadarte, no... me explico. Un músico tiene que ser capaz de llegar a las 10 de la noche, a las 9, a las 11, cuando empieza el concierto. Ahí sacas el traje de Superman y te lanzas a volar. Pero todo lo que tragues durante el día, todo eso te lo llevas al concierto. Entonces es muy importante saber jugar con las energías, saber cuidarse, mucha disciplina también, es cierto, hay mucho trabajo para estar en forma. La música requiere muchas veces muchísima preparación, incluso preparación emocional, física. Pero fíjate, yo a lo que más miedo le tengo, Nieves, es a los parones. Uh-huh. Bob Dylan dice que está en la Eternal Tour, ¿no? Siempre está girando. Nosotros hacemos lo mismo. Hay años en los que hacemos conciertos más grandes, otros conciertos más pequeñitos, pero al final el estar continuamente sin parar yo creo que es lo que te da el punch. El parón yo le tengo mucho miedo porque ahí sí que puedes perder la estrella.
Uh-huh. Carlos, ¿te han regalado algo especial en este 53 cumpleaños?
Uy, pues fíjate, hay un regalo que me ha hecho muchísimo, muchísima ilusión. Una cantimplora. Yo, yo quería tener una catimplora desde niño, que nunca la tuve. Sigo la disciplina de caminar todos los días, porque, insisto, para tocar música hay que estar en forma. Y necesitaba hacer una cantimplora para beber agua durante esos... Y, oye, como un niño, ahí lo ves.
Ay,
las pequeñas
maravilla.
Cosas, ¿qué te parece? Sí.
Oye, ¿cuántas gaitas tienes, Carlos?
Pues no lo sé, tengo muchas. Tengo seguramente más flautas que gaitas, debo de tener cientos de flautas. Pero te voy a decir una cosa, el instrumento más importante no es el instrumento que tú puedes comprar e ir cambiando durante tu vida. El instrumento más importante es con el que tú naces, es tu cuerpo. Nuestro cuerpo lo hemos heredado de nuestros padres y a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de haber heredado ese cuerpo y tenemos que cuidarlo, tenemos que conocerlo, además conocerlo. Es increíble cómo se puede mejorar en la vida tocando un instrumento, pero también con tu cuerpo, como uh-huh. conociendo ese instrumento puedes sacar lo mejor de ti. Para mí es tan importante esas flautas y esas gaitas que atesoro como, insisto, ese único instrumento que nace contigo y que vas conociéndolo y vas perfeccionándolo.
Bueno, y cualquiera se va contigo a andar con esa capacidad pulmonar que debes tener, porque para tocar la gaita entiendo yo que, vamos, ni Michael Phelps.
Déjate. La primera vez que toqué la gaita me desmayé, me caí al suelo. Hiperventilación, decían. Sí.
Bueno, esto no suele pasar cuando empiezas a nadar, ¿no? Que coges mucho aire y llega un momento que te quedas como a mitad. No llega, vamos, que no dosificas el aire. Es que esto es fundamental, lo de la dosificación del aire para todo. Bueno, pues no queremos dosificar con Carlos Núñez porque nos gusta tanto que le vamos a estar esperando aquí en Madrid. Si no, pues se meten y buscan donde estén, porque si les pilla por ahí de vacaciones, no dejen de ver esos lugares mágicos allá donde se encuentre. Te esperamos por aquí en el Price, ¿vale, Carlos?
Oh, sí. En enero ya es tradición. En la segunda o tercera semana de enero estaremos en el Price de Madrid. Un beso, Nieves.
Un beso. Gracias. Muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues nos está esperando con un montón de tuppers que ha preparado Marga García, así que no os vayáis, a ver si nos cae alguno, ¿vale?
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esa es otra historia!
Bueno. Notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
¡Hombre,
esto
claro!
¡Esto es otra historia! Se pone el bañador...
¡Summer!
¡Hombre! Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa.
Como una bichota está ahora mismo Marga García, emulando a Karol G. Rite. Con el gorro rosa, con la minifalda, ese top que se ha puesto. Y haciendo sándwich, que digo, pero vamos a ver, muchacha, que te vas a manchar. ¿Qué tal, Marga García?
Buenos días, Nieves. Qué temazo está sonando, ¿eh? Bueno, vaya, claro. Temazo que te he elegido.
Un temazo, uno de los que sonó en el Bernabéu. Wow. 4 días seguidos, que están los vecinos súper contentos. Una cosa loca.
Hombre, es que ya no se acuerda cuando ellos eran jóvenes y se montaban los guateques, que no eran lo mismo. Yo sé que no eran lo mismo, pero hombre, 4 días en el Bernabéu, 240.000 entradas, y además con un gesto extraordinario que tuvo esta artista colombiana de sacar a una de las más queridas, que es Amaya Montero.
Mira.
Ahí estuvieron.
La verdad es que fue toda una sorpresa.
Qué locura.
No se lo imaginaba a nadie, porque además Amaya Montero, que fue la vocalista original de La Oreja de Van Gogh, y luego empezó a cantar en solitario, llevaba 2 años desaparecida de los escenarios.
Sí
que se había escuchado que está previsto que vuelva, pero nadie se imaginaba que fuese en el Bernabéu al lado de Karol G.
Deben de ser muy amigas, Nieves, porque esa generosidad que Karol demostró, que además, aunque estaban juntas en el escenario, la cedió todo el protagonismo, o sea, la acompañó un poco en algunas estrofas de la canción, pero realmente el público coreaba a Amaya Montero, o sea, la coreaban, no se han olvidado de ellas, y yo me alegro muchísimo porque lo ha pasado fatal.
Sí.
Amaya ha tenido, pues bueno, ella misma lo ha comentado, problemas de adicciones, tuvo también problemas de salud mental, y los que la hemos seguido y la admiramos, y todos sus fans, la verdad es que nos tenían muy preocupados, porque vimos cómo caían picado una gran estrella, y verla resurgir en ese escenario coreada por 60.000 personas, que como se sabían todos la canción, yo creo que eso para ella ha sido el columpio que necesitaba ya para...
Sí, es verdad que Karol G admira profundamente a Amaya, y esta canción no podía ser... Qué mejor canción que Las Rosas, con un escenario plagado de rosa, que es el color además, ¿no?, de la gira precisamente... Qué bandera, Karol G. Tienes muy poquitos minutos, o sea, ya no puedes hacer los sándwiches más rápidos de la historia.
Es que los sándwiches son muy rápidos, Nieves. Son compactitos, no ocupan mucho espacio, te los puedes llevar a cualquier sitio, y no tiene por qué ser complicado el llevarte una comida a la playa, a la piscina, a la montaña o donde vayas. Sí que tienes que tener en cuenta una cosa súper importante para que tanto el pan de molde o el pan que elijas para montarte tu sándwich o bocadillo, lo tienes que montar de tal manera, con unos pequeños consejos, para que no se ablande ese pan. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que crear una capa de barrera entre el pan y lo que vayas a meter entre rebanada y rebanada. ¿Cómo se hace? Pues mira, tienes que untar una capita de grasa, ya sea mantequilla, mayonesa, que actúa como una barrera protectora, o luego puedes hacer el uso de hojas verdes y frondosas como la acelga, la lechuga, la espinaca, cualquier brote, y luego poner por dentro los ingredientes húmedos que más te gusten, carne, pollo, queso, tomate, pepino, lo que tú quieras. Uh-huh. Y no es que ya tienes listo estas dos particularidades que necesitas cuando montas un sándwich para meter en un tupper, pues puedes prepararte un caprese, que eso es como coser y encantar, y es súper fácil. Se hace con tomatito, con queso mozzarella y albahaca fresca. Yo donde pongo la barrera son las hojas de albahaca. A mí me gusta muchísimo el sabor herbáceo de la albahaca. Entonces lo utilizo para esa barra, para protectora que hace que no me empape la mozzarella del pan y me quede luego pues eso, un sándwich o un bocadillo así blandito y chicloso. Tiene que estar fresco y que le des esa primera mordida en la playa y te sea agradable. Pero tienes una variedad inmensa a la hora de... Yo creo que no hay límites en el tema de los sándwiches ni de los bocadillos, Nieves. A mí hay uno que también da muy buen resultado y que es súper especial en sabor y que, bueno, si te vas con un amigo especial o con una amiga especial en la playa, le invitas a este sándwich de guacamole y alcachofas y cae rendidito a tus pies, ¿eh? Te lo digo yo, Nieves.
¿Cuándo quedamos, has dicho? ¿Ya? ¿No?
Pronto. Vale. Primero te voy a decir qué metes en ese sándwich. Sí. Yo lo hago con pan de mollete, que es un pan pequeñito y plano de origen árabe, que se consume muchísimo, muchísimo en Andalucía en los desayunos. Y mira, primero haces un guacamole, pues ya sabes, machacas con un tenedor un aguacate madurito, le pones un poquito de cebolla, un poquito de lima, un poquito de cilantro, un poquito de sal y lo mezclas muy bien. Y luego coges una sartén y calientas unos corazones de alcachofas partiditos por la mitad. Para que, más que nada, es para secar un poquito y quitarle un poco de humedad a esos corazones. Le pones unas escamas de sal y lo dejas enfriar. Coges el mollete de pan, untas una generosa capa de guacamole, colocas las alcachofas, unas finitas lonchas de jamón ibérico, unas tomatitas de tomate rosa, lo cubres con una hojita de ensalada, o sea, de lechuga o de espinacas, de las hojas verdes que tengas en casa, le pones también unas hojitas de albahaca si quieres y cierras con el pan. Y de verdad que es un sándwich para llevarte a la playa, delicioso con el guacamole y ese sabor tan peculiar que tienen las alcachofas así con su jamoncito y ese crujientito que luego sientes de las escamas de sal. Es muy rico para llevarte y meterte en el tupper y dejarte del típico que está muy rico, el de tortilla, el de jamón,
los clásicos.
Hay que innovar porque de verdad es que hay todo un abanico de posibilidades de poner en tu tupper de la playa o de la piscina sándwich realmente ricos, que cuando te sientes en la arena a tomártelo no se te haya derretido ni se haya convertido en algo irreconocible. Los bocadillos y los sándwiches bien preparados se mantienen intactos para pues eso, para disfrutarlos cuando estás ahí mirando al mar o mirando a la piscina o donde haya que mirar
porque oye, donde estés pues hay que mirar,
hay mucho que ver.
Que escucha, Marga García, miércoles volvemos a hablar. Uy. Vale.
Y... el miércoles ya puedes ir encendiendo el fuego.
¿Ah,
solo
sí?
Te digo eso.
Uy, sí. Madre mía, cómo está la cosa.
Con buenas llamas, además.
Que esté, como diría Pantoja, la leña arde, ¿no?
La leña arde.
Bueno, que
ya
te dejo.
La canción.
Porque es que está aquí, que ya está aterrizando del planeta R, Rubén. Así que vamos a ver si le gusta el sándwich de guacamole y alcachofas. A ver, no sé. Hola, Rubén. ¿Qué tal?
Buenos días. Buenos días. Guacamole y alcachofas.
Sí.
Rico.
Muy rico. Yo le pondría más albahaca. O sea, yo albahaca siempre es poca. Le pongo, de hecho, cuando me hago un sándwich de alcachofas y aguacate, le pongo albahaca por dentro y por fuera.
A cascoporro.
Lo envuelvo en albahaca. Sí,
a veces usa de pan la propia albahaca.
Efectivamente.
O sea, sustituye.
¿Qué pan? ¿Para qué necesitas pan teniendo albahaca? ¡Pon ahí albahaca!
Bueno, Marga, que lo pase usted bien.
Igualmente, chicos.
Chao. Quítate ya el gorro rosa. Venga.
Chao.
No hacía falta que te lo pusieras tú también.
¿Qué?
Sé que te gusta mucho Karol G.
Uy, ¿qué?
Y que ha venido con tu gorro rosa también, pero
es
que no hacía falta.
Yo soy bichoto, ¿eh?
Ya te veo,
soy bichoto. He estado en todos los conciertos que ha hecho hasta ahora. ¿Cuándo empezó? Hace 2 días, ¿no? Pues he estado en los dos. Y mejor que Luis Miguel. Fíjate que Luis Miguel me gustó. Hasta ahora era mi concierto favorito del año.
Sí, sí.
Era Taylor Swift, estuvo regular, la verdad, no te voy a engañar. Luis Miguel, muy bien, muy bien. Pero claro, el día ha sido la leche. O sea, ha sido increíble, vamos.
Ya.
Bichoto total.
Total, ya te veo.
Sí.
Bueno, que es muy famosa, Karol
sí,
G.
Correcto, lo es.
No tanto como tú, lógicamente.
No, hombre, no. Obviamente.
Pero hoy en el ranking vamos a hablar de famosos, ¿no?
Vamos a seguir hablando de famosos, eso es, porque es una de las cosas que más me llama la atención desde que estoy aquí en el planeta Tierra, la manera de comportarse.
¡Ponte a trabajar!
¡Ya estaba trabajando!
Hoy es que no le he dado tregua.
Me encanta porque
se me va por los cerros.
Ya me faltan directamente ya hasta cuando estoy trabajando. Bueno, en fin, que decía, segunda entrega de famosos, porque es una de las cosas que más me llama la atención del planeta Tierra, cómo os comportáis algunos famosos. Por ejemplo, Carmen Lomana, que se ha convertido en una de mis humanas favoritas por muchos motivos. El principal, básicamente, es que no tiene filtro diciendo las cosas y lo demostró, por ejemplo, cuando le preguntaron por la jornada laboral de 4 días. ¿Vale? Esto fue en Kiss FM.
A ver, Tony, entre nosotros, ¿hay algún cameo sorpresa en la peli? Porque Santiago Segura sería capaz de convencer al mismísimo...
Bueno, este no, este era Wyoming, o sea que este no era, obviamente. tenemos el uno, es que Ceballos está de día libre. No te lo ha dicho, ya. Pero se nos ha cogido el día libre, no está.
Porque
venga.
Está resiliado.
¿Qué opinas de pasar de una semana laboral de 5 días a una de 4, así como concepto?
Pues ya puestos así que nos manden la nómina a casa a fin de mes. Yo no estoy de acuerdo, no. De momento no, yo es que soy muy trabajadora, yo reconozco que soy working class total.
Yo soy working class total, dice Carmen Lomana, que a ver, yo no la conozco personalmente, o sea, igual cuando sale de la tele o de la radio entra de reponedora en Mercadona, ¿vale? Pero así por la pinta, perdóname Carmen, tienes pinta de haber sudado un día porque te cerraban Gucci y tuviste que ir corriendo, la verdad. En fin, y yo estoy muy a favor de Carmen Lomana,
sí,
esto que coste
también.
Siempre.
Y es muy simpática, que a veces la hemos visto por aquí.
Muy simpática, sí, muy buena persona.
Muy buena persona.
Muy buena gente y tiene razón en casi todo lo que dice. Y también yo muy a favor de Carmen Lomana siempre y muy en contra de la jornada laboral de 4 días, ¿vale? Principalmente porque ahora trabajo 2, con lo cual me va estupendamente. A mí lo de los 4 días me parece un abuso absoluto.
Totalmente.
Bueno, a los famosos les pasan cosas que a la gente normal no le pasan, por eso son famosos, como por ejemplo tener que ir al hospital. ¿Tú has ido alguna vez, criatura, al hospital vestida de torera? ¿A que no?
No.
Pues Pablo Chiapella, sí.
Estaba grabando La que se avecina con el pobre Edu Gómez, que en paz descanse, mi compañero Edu Gómez. El caso es que estábamos haciendo de taxistas de palo, que no éramos taxistas, ¿sí? Íbamos a recoger turistas al aeropuerto. Y para captar turistas íbamos vestidos encima de torero. Y cogíamos a 2 chinos y los metíamos detrás. La escena contaba que al final el coche tenía un accidente. A la 10ª vez que decían, un poco más rápido, un poco más rápido, le meto el freno hasta abajo, teníamos que chocar contra una torreta de alta tensión, me falla el freno,
no.
Nos comemos la torreta de alta tensión, miro atrás los 2 chinos sangrando, ahí va, y bueno, lo peor fue que tal como íbamos nos llevaron al hospital.
Así, claro, fuiste de torero para allá.
Vestido de torero.
Bueno, Pablo, chinos. Pablo, que he dicho yo Pablo Chiapella, como si fuera de Torino, y es Pablo Chiapella. Pella, que es de Albacete, ¿vale? O sea, me he pasado yo de fino. En fin, bueno, ir vestido de torero a un hospital es bueno y malo a la vez. Es malo, porque si estás en un hospital es que te has hecho daño, ¿vale? Eso siempre es malo. Pero es bueno ir de torero porque te llaman maestro, que eso siempre anima, ¿vale? Parece que sabes tú más que el médico, porque sí. El médico te diga, oiga, doctor, dígame maestro. Parece que estás ahí como en un lugar de dominio. Bueno, los famosos dominan muchos idiomas. Es necesario para dedicarse a lo que se dedican. Por ejemplo, Loles León domina el inglés, lo ha demostrado muchas veces, aunque se pone un poquito nerviosa con la pronunciación.
A ver.
Antonio Banderas, speak for me. Loles, you speak Marraya Carraya. Yo, ¿qué? ¿Marraya Carraya? Y digo, oh, María Carey, ¿para qué la llamáis Marraya Carraya? Que parece el nombre de un pescado.
Pues tiene toda la razón, Loles. O sea, parece un pescado. Disculpa, la maraya trae muchas espinas. O sea, es que es así, es el nombre
Marraya.
De un pescado. Claro, también te digo, si decían Marraya Carraya, estaba en la zona de Los Ángeles que linda justo con Tomelloso, ¿vale? Porque Marraya Carraya tampoco se dice. O sea, por muy inglés que seas tú. En fin. Bueno, los famosos tienen nombres, tienen apodos. La Pulga Messi, por ejemplo, es uno. Ajá. Y luego hay otro que tiene un apodo. ¿Sabes quién es Ramoncín?
Sí.
¿Sabes su apodo, no?
El
¡No lo digas!
De la nada se paran esas dos personas, se sientan dos personas al lado mío y son Jay-Z.
No era ese. Este es Sebastián Yatra. Es el anterior, el cuarto. Si ya te digo yo que Ceballos está en la playa.
Me viene bien, porque ha servido durante mucho tiempo para ver con quién estás hablando. Entonces, cuando alguien entra así, hombre, el rey del pollo frito, y digo, mira, un gilipollas. Entonces ya nos hemos presentado, ¿no?
¿Ves cómo no tenías
mejor
que decirlo,
no
decirlo, ¿ves?
No.
¿Ves? Claro,
me ha preguntado.
Ramoncín, el rey. No es el rey de nada. En fin, Ramoncín. ¿Qué carácter es ese, muchacho? Litro de alcohol corren por tus venas y mucha mala leche, perdona que te diga. O sea, a ver, si no te gusta el rey del pollo frito, pues te haces vegano y ya está, el rey del puerro. No lo sé, pero igual no es eso. Igual es el mote simplemente que le enfada.
Pasa que es verdad que Ramoncín, que es como, no sé, un apelativo cariñoso.
Ramoncín sí se le puede decir, ¿no? creo.
Sí, 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 sí.
O sea, no hace falta Ramón todavía.
Yo creo que no.
Claro.
De hecho, sigue actuando por ahí. Y por cierto, unos super conciertos.
Sí. Está en forma el tío, con 112 años que debe tener ya Ramón. ¿No? Ramoncín, ¿no? Debe tener.
Creo que está llamando.
A ver, no estoy calculando.
Así a ojo clínico. Sí.
Hola, ¿quién eres? El rey del pollo frito. Dime, cuéntame.
Cuéntame, no. ¿Eres un genio?
Un abrazo para Ramoncín, que es un crack. Lo importante es el joven por dentro y la cara que tiene todavía, ¿eh? Que es verdad que no es cachondeo, que se mantiene el tío más terso que...
Que sí, que nos tiene que decir su secreto.
Seguimos hablando de famosos, otro que también se mantiene bien, pero este porque es muy joven, es Sebastián Yatra. Los famosos se relacionan entre ellos, coinciden en galas como la de los Oscars, y el cantante Sebastián Yatra contó su experiencia cuando lo sentaron, atención, junto a Beyoncé y a su marido, Jay-Z.
De la nada se paran esas dos personas, se sientan dos personas al lado mío y son Jay-Z y Beyoncé.
¡Wow!
Entonces... Yo también me hice el que todo bien, súper cool. Hola, qué mal. Gracias a Dios, Beyoncé traía guantes porque me empezaron a sudar las manos así como... Entonces yo la saludé con guantes, muy chill. Saludé a Jay-Z más como así. El man me dijo que le encantó mi traje. Yo no me gustó tanto el de él, pero yo le dije que también me encantó.
Hombre, bien hecho, claro. Hay que decirle que el traje también te gustó, aunque fuera mentira, porque fuiste listo. O sea, es mejor no llevarle la contraria a ciertos artistas, ¿vale? Jay-Z, por ejemplo, es rapero. Así que mejor decirle que todo guay, porque suelen ser problemáticos, ¿vale? Con Poli Díaz, pues lo mismo. Tú te encuentras a Poli Díaz, qué corbata más bonita, aunque lleve un trozo de lomo colgando. ¿Por qué? Porque te puede dar un guantazo y vestirte de torero como a Pablo Chapella. O sea que, en fin, por supervivencia, ya está. ¿Quieres decirle a alguien que su camisa es una birria? Pues se lo dices a Manolo García, que tiene pinta de ser blandito. Te dices a Manolo García.
No te vas a meter con el fuerte, ¿no?
Claro, si me tengo que pegar con alguien, Manolo García. Ya está, a Manolo García le puedo.
Que digo que cómo acabarían los guantes de Beyoncé.
Pues sudaditos. ¿No? Claro, pues sudaditos, ¿cómo van a acabar? Pues ya está, en cuanto le diera la mano a Sebastián Yatra, diría la otra, madre mía, parece que limpió un váter por dentro, está chorreando. Bueno, número 6 de nuestro ranking, una que siempre va a dejar vuestras vacaciones a la altura del betún, porque se pega cada viaje, que flipáis, es Aramis Fuster, que en Netflix se vino arriba, qué raro que se viniera arriba Aramis. Hablando de ella misma, atención, porque los famosos se pegan unas vacaciones.
Aparte de que nadie conoce lo desconocido, menos yo. De la última reencarnación, o sea, en la que estoy ahora, en la que reencarnación actual, he llegado a un grado de perfección semejante al de los ángeles. Yo me trasladé a Rumanía y ciertamente brindé con Drácula. Pero brindamos con sangre. Que yo estuve en su boda y tampoco es para mí nada del otro mundo.
Máxima autoridad en el ocultismo y máxima autoridad...
Y superdotada. Tengo un cociente intelectual a la altura de Einstein.
A la altura de Einstein, ahí está.
¿Cociente?
Sí. Bueno, en la boda de Drácula brindaron con sangre. O sea, ¿qué no liarían en la despedida de soltero? ¿Vale? Si en la boda iban así. Ojo, Aramis, que fue a la boda de Drácula. Aramis Fuster, ¿eh? O sea, eso significa que, atención, en la boda de Drácula, el más raro no era él.
No.
Estaba Aramis por ahí.
Pero sería en un carnaval, ¿no?
Sería, a lo mejor. Yo creo que tiene pinta de haber sido la típica fiesta de Halloween que te invitan tus vecinos y tú te flipas un poco, igual te has tomado un sol y sombra, que por lo que sea, ese día iba más así, pues ya está. En cualquier caso, por si los poderes de Aramis son reales, yo soy Juanjo Ceballos y estoy aquí hablando por si acaso hay que hacer magia negra, por si acaso hay que hacer magia negra y ya está. En fin, yo creo que te tomaste igual un sol y sombra cargadito. ¿Viste a alguien con una capa?
Había un eclipse.
Claro, era Ramón García, tú pensaste que era Drácula. Bueno, puede ser, en fin. Los famosos, por cierto, tienen lenguaje propio. Como ejemplo, Kiko Rivera. Sí, Kiko Rivera. Una temporada que estuvo subiendo recetas a su Instagram, ¿vale? Y yo aprendí de ahí algunos conceptos propios, como por ejemplo, este día que explicó lo que era un plato único, que yo pensaba que era una cosa, pero no, según Kiko Rivera, es otra.
Lo voy a hacer como un plato único, es decir, para mí solo.
No, el plato único no es para ti solo, Kiko Rivera. O sea, es decir, que 12 platos de cocido, 6 miguelitos más 6 pinchos y 2 pizzas barbacoa, si te las comes tú solito, son plato único. No funciona así. En fin, estaba el endocrino de Kiko pidiendo el traslado, ¿vale? Le preguntó qué plato era su favorito y dijo el hondo que cabe más. Bueno, ser famoso también tiene alguna cosa mala. Por ejemplo, los periodistas del corazón. ¿Sabes que los periodistas del corazón se empeñan en desvelar los secretos, incluso los más íntimos? No se salva de esto ni la reina Sofía. Fijaos si no en lo que contó la periodista Pilar Eire, porque al parecer a la reina emérita le gusta o le gustaba comprar un poquito.
que no es austera doña Sofía, realmente yo ya lo sé desde hace tiempo, los paparazzis que la acompañan en esos viajes al extranjero siempre dice que es una compradora compulsiva que se mete en Harrods, son los grandes almacenes por la mañana, a las 9 de la mañana y que no sale hasta las 10 de la noche. Mientras ella era reina, gastaba del orden de 40 a 50 millones de pesetas al año en ropa.
40 o 50 millones de pesetas al año en ropa se gastaba la reina emérita, según Pilar Eire. Es la Kim Kardashian de la corona, ¿vale? Como para encontrar ropa en casa que no es la tuya. O sea, es imposible que sospeches. Claro, tú ves una camiseta, ¿esto de quién es? Pues tuya, cariño, te la habrás comprado. En fin, a ver, que tiene una explicación. Y es que la ex reina, la reina emérita, necesitaba prendas muy exclusivas, con un diseño muy particular, porque si os acordáis, nunca se despeinaba, ¿vale? O sea que, o bien los vestidos tenían un sistema exclusivo para ponérselos y seguir perfecta, o bien el pelo se lo quitaba como un clip de Famóvil y luego se ponía el vestido y luego se volvía a poner el pelo.
Oye, acuérdate de Jane Fonda. Que,
¿qué le pasaba a Jane Fonda?
Vamos, que ya podía hacer muchos fondos, que él estaba peinada
Jane
igual.
Fonda hacía fondos, ¿has hecho el
sí,
has hecho esa otra?
Querido a...
Que no se despeinaba Jane Fonda,
nada,
como
nada.
La reina emérita.
Totalmente.
Como Sergio Martín Romo.
Efectivamente.
Que no se despeina.
¿Míale?
Ni se ponía fondona.
¡Oh, madre mía! ¡Festival del humor! ¡Festival del humor!
Festival.
Vamos ahí.
Tenemos festival musical.
¿Sí? ¿Quién
no
toca?
Te vayas.
Que toque Karol G.
Mira que llevamos bailando toda la mañana. Esto, ¿verdad, Sergio?
Sí, sí. La mayonesa, la yenka o la macarena.
Eso.
Y tenemos que hacer la entrega de medallas. Llega el momento de que se suban los artistas, que presuman de cuello largo para colgar la medalla. Si te parece, descubrimos el bronce. Venga, pues Juanjo, no hace falta que cambies de canción, porque con el 10% de los votos, medalla de bronce para Chocolate Latino y su mayonesa.
Bueno, no he visto batir más a Chugalán en toda la vida. Creo que se va a ir a su casa a hacer mayonesa.
Chugalán batía mayonesa bien, ¿eh?
Estaba bien,
lo petaba. Sí,
sí,
sí, sí, sí.
Bueno, bueno,
sí. Qué movimiento. Iba al Teatro Barceló.
Sí.
Vamos con la plata.
Venga.
Medalla de plata de correspondiente a la canción del verano con coreografía para... La yenka.
¡Anda!
Para los hermanos John y Charlie.
Muy moderna, la yenka.
Muy moderna, sí.
Sí.
Pues la yenka, ¿eh?
Ha ido ahí subiendo posiciones, ¿eh?
Está pidiendo una versión a gritos.
Un,
ya,
dos,
¿eh?
Dos, tres.
Sí, sí.
Una versión reggaetonera.
Hombre, claro que sí.
Gente de zona que hace que no versiona la yenka.
Siendo reggaetón faltaría pa'lante, para atrás, que eso habría que repetirlo más veces. O sea, izquierda, derecha, se queda un poco corto para ser
un
reggaetón.
Un poco corto, de verdad. Entonces, ya sabemos
entonces,
quién es el oro.
Medalla de oro para los del Río y su baile de la Macarena, que surgió con la versión remix.
Bueno, pues ya veo también a Rubén, que se va a llevar la Macarena al planeta R.
Nunca me la aprendí, la Macarena.
Ahí es la Macarena.
La Macarena.
La Macarena.
50% de los votos, ¿eh? 40% se llevó la yenka.
Que me está diciendo Juan José Bayo que nos tenemos que ir ya. Así que bailando la Macarena, hasta aquí este primer programa del Buenos Días Madrid Fresh. Mañana volvemos a las 10. Os dejamos con José María del Toro y el equipo de la Una. El partido de la Una. Chao.
Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.